Esta tarde, justo antes de este culto, esta tarde, ha habido aquí en esta iglesia otra reunión de oración por la iglesia perseguida. Y hoy la organización Puertas Abiertas, que se dedica a apoyar y a defender a los creyentes perseguidos, ha anunciado que desde hoy hasta el próximo sábado, esta semana entera, va a ser una semana especial de oración por los creyentes y por la situación en Irak. Y bueno, por todo esto voy a hablar esta tarde sobre los mártires del Señor, sobre los mártires del Señor. Y me voy a basar en la última parte de esta segunda lectura de Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11. Y ahora volveremos a leer estos tres versículos. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Que hablan de lo que vio y oyó el apóstol Juan cuando el Cordero, el Señor Jesucristo, abrió el quinto de los siete sellos, ¿vale? Y dice así, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas vuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Según el libro de Eclesiastés, de hecho este es el pasaje más conocido de Eclesiastés, dice, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar. Y la pregunta que quiero contestar esta tarde sobre los mártires y el clamor de los mártires es, ¿qué tiempos hay aquí en Apocalipsis 6, del 9 al 11? Y voy a contestar esta pregunta con siete respuestas, que son siete tiempos que se ven reflejados aquí en estos tres versículos de Apocalipsis 6. En primer lugar, como primer punto, tiempo de testificar, tiempo de testificar, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y es que antes de llegar a ser mártires, los que van a ser mártires primero son testigos. ¿Lo entendéis? Los que llegan a ser mártires antes de ser martirizados, lo que son es testigos. Y por ser testigos es por lo que se convierten luego después en mártires. Y de hecho la palabra mártir, nuestra palabra en español mártir, viene de la palabra griega que significa testigo. En griego, y solo lo digo para que veáis lo parecida que es a la palabra mártir, la palabra griega mártis significa testigo, ¿vale? Y nuestra palabra mártir viene de esa palabra griega mártis, que significa testigo. Y es que los mártires son esencialmente testigos ante todo. Y por el hecho de ser testigos es por lo que los matan y se convierten en mártires. Pero primero son testigos. Y todavía es tiempo de testificar. Nosotros, 2000 años después de ser escrito el libro de Apocalipsis, todavía estamos en el tiempo de testificar. Los que nos llamamos cristianos, no sabemos si llegaremos un día a ser mártires o no, pero todos tenemos que ser mártires en ese otro sentido, de que tenemos que ser testigos. Porque ser creyente es ser testigo. Esto no es para cuatro especialistas. Esto es para todos los cristianos. Un cristiano es y tiene que ser testigos o testigo. La única cuestión es si vamos a ser testigos buenos o malos, coherentes o no tan coherentes, pero testigos somos y tenemos que ser. En segundo lugar, tiempo de sufrir, tiempo de testificar, y en segundo lugar, tiempo de sufrir. También versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquellos mártires habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por su testimonio. Habían sufrido, habían sido matados, asesinados. Y sabemos que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir así, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Lo dice el apóstol Pablo. Esto es algo inevitable. No todos los que quieren vivir así serán matados o asesinados, pero todos padecerán. Todos padecerán algún tipo de persecución, oposición, hostilidad por el hecho de ser fieles a Dios, fieles al Señor. Y todos nosotros que somos creyentes también padeceremos, sufriremos, si es que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y por eso te lanzo la pregunta, hermana, hermano, esta tarde, ¿quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿Quieres vivir así? ¿Estás viviendo así? Si es así, vas a sufrir, vas a padecer, quizás no la muerte, quizás sí, pero lo que es sufrir, lo que es padecer, vas a padecer, vas a sufrir, te lo garantizo, porque lo dice la Biblia. No podemos evitar el sufrimiento si queremos vivir así, piadosamente. ¿Qué quiere decir piadosamente? Quiere decir vivir como el Señor quiere que vivamos. Piadosamente es lo contrario de vivir impíamente o pecaminosamente. Es vivir una vida que le agrade a Dios, que sea agradable a Él, que sea como Él nos enseña a vivir en su palabra. Eso es vivir de forma piadosa. No es ser gente religiosa. No es eso, es la verdadera piedad, es vivir vidas santas por amor al Señor y por amor a su palabra. Y todavía es el tiempo de sufrir, al igual que es el tiempo de testificar. En tercer lugar, tiempo de descansar. Tiempo de testificar, tiempo de sufrir. En tercer lugar, tiempo de descansar. Después de la mala noticia viene la buena. Y es que después del sufrimiento viene el descanso. Después del sufrimiento inevitable, de los que quieren vivir así, viene el momento del descanso, el descanso eterno. Cuando fueron matados aquellos mártires cuyas almas vio el apóstol Juan en esa visión, bajo el altar, o sea, en el cielo, ¿qué les pasó cuando murieron? Cuando fueron asesinados por ser creyentes fieles, ¿qué fue lo que les pasó? Puede parecer una pregunta un poco tonta. Bueno, ¿qué quieres decir? ¿Murieron y ya está? Supongo que o fueron enterrados o incinerados, o quizás no. Quizás sus cuerpos fueran dejados para como abandonados. No sabemos qué les pasaría, pero ¿qué quieres decir? No, lo que quiere decir es que cuando murieron físicamente, ¿qué les pasó a ellos? Y Juan dice que él, en esa visión que Dios le dio del cielo, ¿qué fue lo que él vio? Él vio las almas. ¿Lo veis? Él vio las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que vio Juan? Él vio las almas. Porque tenemos un alma. ¿No? Muchos no lo creen, muchos lo niegan, pero según la palabra de Dios, tenemos una parte física, pero la parte física no es todo lo que somos. También tenemos una parte espiritual, quizás sea más difícil de definir o de decir, ahí está, no lo ves, porque es algo que no podemos ver. Pero según la Biblia, como seres humanos estamos compuestos de la parte física, eso lo sabemos todos, pero tenemos una parte espiritual. Llámese el alma o el espíritu, da igual, no vamos a discutir sobre palabras, pero nuestros huesos y nuestra piel y carne, todo eso no es todo lo que somos. Tenemos una personalidad, somos capaces de adorar. Que yo sepa, los animales y los insectos no son capaces de adorar a Dios, a su Creador. Eso es una cosa de los seres humanos. Y es porque nosotros tenemos lo que ellos no tienen. Tenemos una parte espiritual. Una hormiga, y no quiero insultar a las hormigas, porque también la Biblia presenta a las hormigas como un ejemplo de diligencia, de organizarse, de trabajar en equipo. No quiero hablar en contra de las hormigas, pero las hormigas no tienen alma. Pero el ser humano sí, todo ser humano tiene una parte espiritual. Y esa parte espiritual es la que nos capacita para poder adorar a nuestro Creador, y nos postramos ante Él. Aún en las tribus más remotas y en los pueblos de todos los continentes, siempre ha sido la tendencia del ser humano adorar, adorar, adorar. Y cuando no han conocido al Dios verdadero, ¿qué han hecho? Han adorado árboles, flores, pajaritos, montañas, espíritus de los muertos y otro tipo de cosas. Pero es que el ser humano tiene que adorar algo. Porque somos así, Dios nos ha hecho así. Y lo que Juan vio debajo del altar, en el cielo, en la presencia de Dios, en esa visión que él tuvo, él vio las almas de las personas que habían dado sus vidas por causa de la palabra de Dios y por su testimonio fiel al Evangelio del Señor Jesucristo. Estaban en la presencia inmediata de Dios. Sabemos que a veces nos liamos con esto de la presencia de Dios. Sabemos que Dios es un Dios omnipresente. Eso quiere decir que Dios está presente en todas partes. No hay lugar donde Él no esté. Salmo 139, si yo descendiera al Seol o si subiera a los cielos más altos, ahí también encontraría a Dios, porque no hay donde Dios no esté. Dios está presente en todas partes. Dios está presente de forma especial donde está su pueblo reunido. Dios está aquí esta tarde. Pero en otro sentido, cuando nos toque a nosotros, a los creyentes, dejar esta vida y pasar a la otra vida, entraremos en la presencia inmediata de Dios. ¿Os dais cuenta? Ahora disfrutamos, ¿verdad?, de su presencia. Sabemos que Dios está aquí, casi como algo palpable para nuestro espíritu. Pero llegará el momento cuando todos los que somos creyentes pasaremos a la presencia inmediata, inmediata de Dios. Y Juan vio las almas. Juan vio a los creyentes que ya habían muerto, martirizados, perseguidos, torturados y asesinados. Pero aunque sus cuerpos estaban ya muertos, descomponiéndose en algún lugar de la tierra, sus almas estaban ya debajo del altar celestial, en la presencia inmediata de Dios. Es decir, estaban disfrutando de su descanso, el descanso del cielo, el descanso de la presencia de Dios. Un poco más adelante, en el versículo 11, si os fijáis, dice: se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen. Fijaos, que descansasen todavía un poco de tiempo. Ya habían descansado un poco, porque desde cuando murieron, sus almas estaban ya descansando. Pero se les dice, todavía un poquito más, todavía un poquito más, tenéis que descansar todavía un poquito más, todavía no es el tiempo del fin, tenéis que seguir descansando. Pero veis, lo importante es entender que cuando nos matan, cuando matan a un creyente, hoy habrán matado en algún lugar o en muchos lugares, hermanos y hermanas nuestros, sea en Irak, sea en Siria, sea en Corea del Norte, sea en el norte de Nigeria o en cualquier otro lugar de este planeta, en el instante cuando un creyente es asesinado o cuando muere simplemente, su alma pasa inmediatamente a la presencia de Dios y ahí descansa, descansa. Es un consuelo, ¿no? Es un consuelo saber que es así. Porque necesitamos consuelo ante el hecho de la crueldad y la malicia y la persecución de tantos miles de creyentes en este mundo. Y no estoy exagerando, y lo sabéis, pero necesitamos una palabra de consuelo. Pues aquí la tenemos. Nada más morir. Y esa hermana, ese hermano, está ya, como estas almas, bajo el altar delante de Dios, disfrutando ya del descanso celestial. ¡Qué maravilla! Y un día nosotros también estaremos ahí. Si somos creyentes, eres creyente, si somos creyentes de verdad, un día también nosotros estaremos con ellos. Durante este año 2014, las almas de miles de hermanos nuestros han pasado a la presencia inmediata del Señor y ahora están descansando. Y déjame que lo diga con más claridad, están muy bien, están muy bien, están muy bien. Yo sé que duele que hayan muerto en esas circunstancias y lloramos con sus seres queridos que todavía quedan atrás. Pero no lloremos por ellos, no hace falta que lloremos por ellos. Ellos están, pero muy bien, porque están con el Señor a quien han amado y siguen amando, y están en la presencia de Dios, están disfrutando de su descanso merecido. No nos preocupemos por ellos, preocupémonos por nosotros y por los que quedan atrás. Por eso nosotros no oramos por nuestros muertos. No hace falta que oremos por los muertos. No, nosotros oramos por los que aún viven. Ellos son los que necesitan nuestras oraciones, pero no los que ya han muerto. Ellos ya están con el Señor, están felices, están en la gloria. No hace falta que oremos por los muertos, oremos por los vivos. Todavía es el tiempo de descansar, no para nosotros, pero sí para los que ya han muerto. En cuarto lugar, tiempo de clamar, tiempo de testificar, tiempo de sufrir, tiempo de descansar. En cuarto lugar, tiempo de clamar. Es curioso, aquellas almas que vio Juan estaban descansando, pero no estaban dormidas. ¿Veis esto? Estaban descansando y todavía tienen que descansar un poquito más, porque todavía no había llegado el tiempo del fin. Estaban descansando, pero no estaban dormidas. Estaban despiertas y bien despiertas, porque estaban clamando a Dios. Descansando, pero clamando a Dios. Eso es lo que hacen los mártires que están allí en el cielo. Claman a Dios. Claman a Dios. Señor, ¿cuándo vas a poner fin a todo lo que están haciendo a tu pueblo ahí abajo en la tierra? ¿Cuándo vas a poner fin a todo eso? Y claman a Dios, pidiendo justicia. Señor, por favor, que tú intervengas, que tú vuelvas y acabes con todo ese sufrimiento de nuestros hermanos que todavía están sufriendo. Dice aquí en el 9, en el 10, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este es el clamor de los mártires, este es el título de esta predicación, el clamor de los mártires. El clamor de los mártires. Los mártires claman delante de Dios, debajo del altar, en el cielo. Esto podría ser una predicación para otro día, o para un jueves. Pero fijaos en 6 pequeños detalles acerca del clamor de los mártires. 6 pequeños detalles. Es un clamor unido. Clamaban juntos. Estaban uniendo sus voces para clamar juntos. Un clamor unido. No cada uno en su rinconcito del cielo, aparte de los demás. Unieron sus voces. Como también nosotros tenemos que unir nuestras voces en oración para orar juntos. También es bueno que oremos solos. Debemos hacer las dos cosas, orar solos y orar juntos. Pero ellos clamaban con ese clamor unido. En segundo lugar, es un clamor fuerte. Dice aquí, clamaban a gran voz. Estaban casi gritando, podemos decir. Clamaban a gran voz, a gran voz. Señor, ni siquiera quiero levantar la voz demasiado para no asustaros, pero estaban clamando a gran voz. Podemos por lo menos imaginarnos el volumen del clamor de las almas de los mártires delante de Dios. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Un clamor fuerte. ¿Por qué fuerte? No porque el hecho de hacer mucho ruido haga que Dios nos escuche más o como si Dios estuviera sordo. No. Pero cuando se siente en el corazón lo que se pide a Dios en oración, es inevitable que levantemos nuestra voz. Esto ya sale de forma natural de la urgencia, el fervor, la pasión que estamos sintiendo en el corazón en ese momento. Un clamor reverente. Tiene mucho cuidado, a pesar de que están pidiendo justicia, están pidiendo que Dios venga y juzgue la sangre inocente derramada de sus mártires, pero no descuidan la reverencia y le llaman a Dios Señor Santo y Verdadero. ¿Lo veis? En esta pequeña oración, este pequeño clamor, le llaman a Dios con ese título reverente, Señor Santo y Verdadero. Tienen cuidado de no olvidarse de quién es el Señor a quien se están dirigiendo con este clamor. Es el Señor Santo y Verdadero. No es cualquier persona, cualquier ser. Es Dios. Es un clamor reverente. Es un clamor concreto. Dicen, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre, etcétera? Es un clamor puro. Yo me quedé con este pensamiento. Y creo que ha sido la primera vez que he pensado en esto. Nuestras oraciones son muy imperfectas, ¿no? Tus oraciones son oraciones todavía imperfectas. Metemos la pata, nos equivocamos, no oramos como debemos hacerlo. Pero estas almas que están en la presencia de Dios, sus oraciones son perfectas, porque ya no son pecadores. ¿Os dais cuenta? Ya han pasado de esta vida, han cruzado el río y han pasado a la otra vida y están debajo del altar en la presencia inmediata de Dios en el cielo y por lo tanto sus oraciones ya son oraciones perfectas. No hay ningún problema, no hay nada malo en sus oraciones. Es un clamor, por lo tanto, puro. Es un clamor a Dios puro. Quizás cuando nosotros leemos estas palabras, pensemos, yo no sé si yo debería orar así, como oran ellos. Parece un poco atrevido, parece un poco vengativo, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor, Santo y Verdadero, no juzgas y vengas por esta sangre? Están pidiendo sangre. ¿Cómo podemos criticar las oraciones de las almas que ya están ahí en la presencia de Dios en el cielo? Sus oraciones son perfectas. ¿Las vamos a criticar nosotros desde nuestra situación aquí abajo, pecadores todavía que somos? Es un clamor contestado, porque el Señor también se digna a contestar el clamor. Y Él les dice, no os preocupéis, estoy parafraseando, no os preocupéis, lo voy a hacer, pero todavía no. No es el momento, pero tranquilos que lo voy a hacer. Pero el Señor se digna a contestar el clamor de aquellas almas bajo el altar ante su presencia en el cielo. Todo esto es un ejemplo para nosotros de lo que debería ser la oración. Orar, como decíamos el otro día, el jueves, orar es, ante todo, clamar a Dios, clamar al Señor, clamar a Él. Y aquí tenemos un ejemplo. Es el ejemplo de los mártires que ya están en el cielo. El clamor de los mártires es un ejemplo de cómo se debe orar. Debemos orar también así, nosotros. Todavía estamos en el tiempo de clamar, el tiempo de testificar, el tiempo de sufrir, el tiempo de descansar para ellos, todavía no para nosotros, pero sí el tiempo de clamar también para nosotros. Ellos claman en el cielo y yo creo que ese clamor en el cielo también debería oírse, hacerse eco aquí abajo en la tierra, que nuestras oraciones deberían hacerse eco de las oraciones o de los clamores de los creyentes ya en la presencia de Dios. Punto 5, tiempo de esperar. Versículo 11, se les dieron vestiduras blancas y les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Había que esperar todavía un poquito para que Dios terminara y para que Dios hiciera aquello de juzgar y vengar la sangre de los mártires. La respuesta de Dios al clamor de ellos fue hasta que se complete el número de los mártires. Ellos preguntaron, Señor, ¿hasta cuándo no vas a juzgar y vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y la respuesta del Señor fue, lo haré, pero todavía no es el momento, pero lo haré. Y dice, el momento será cuando se complete el número de los mártires. Es decir, en ese momento todavía tiene que haber más mártires. Más. ¿Y cuántos mártires no habrá habido en la historia de la Iglesia en los 2000 años desde entonces? No exageramos y decimos que ha habido literalmente millones y millones y millones y millones de mártires desde aquel clamor que oyó Juan de las almas delante de Dios en el cielo. He leído esta semana que hace 100 años, y no quiero hablar mucho de cosas de las que no sé mucho, pero hace 100 años fue el genocidio en Turquía de los armenios. No sé si sabéis algo de ese tema, pero murieron en ese genocidio, murieron, creo que fueron 1,5 millones, pero un montón de, supuestamente, yo no sé si todos eran cristianos, pero no voy a entrar en ese juicio, valor de juicio, juicio de valores, si eran creyentes de verdad o no lo eran, pero el caso es que 1,5 millones o más millones de armenios cristianos en Turquía, en esa zona del mundo, fueron masacrados en el espacio de un par de años. El año 1915 fue el año de peor sufrimiento de los armenios. El año que viene celebramos, si es que se puede celebrar, 100 años de la culminación del genocidio de los armenios, los cristianos armenios en Turquía hace 100 años. Y es solamente un ejemplo. ¿Qué diremos de la Inquisición española? No solo en España, en Europa y en América y en un montón de sitios. Las hogueras en Valladolid y en Sevilla y en otros lugares de aquí de España y fuera de España también. ¿Qué diremos de el siglo XX, que fue el peor siglo de toda la historia en cuanto a persecución de los cristianos? No ha habido un siglo tan malo como el siglo XX. Pensamos que hace siglos que cuando fue peor la persecución. No, el siglo XX hasta ahora ha sido el peor, y hasta ahora el siglo XXI está siendo todavía peor que el siglo XX. Estamos hablando de millones, millones de cristianos martirizados por causa de la palabra de Dios y por su testimonio. El momento de juzgar y de vengar, cuando aquellas almas clamaron al Señor, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo no vas a juzgar y vengar nuestra sangre? Y todavía no había llegado el momento. Y hoy, 2000 años después, todavía no ha llegado el momento. Todavía estamos en el tiempo de espera. Tiempo de esperar. Y os voy a decir algo que me parece muy importante en este sentido. El calendario de Dios no siempre coincide con nuestro calendario. Hermanos, pensemos en eso. Porque tiene que ver con todos nosotros, ¿verdad? No solo con los mártires. El calendario de Dios no siempre coincide con nuestro calendario. Y por eso estamos todavía en el tiempo de esperar. Porque es Dios quien decide, no nosotros. Él sabe lo que hace y nosotros no sabemos. Punto 6, ya solo me quedan dos, tiempo de confiar. Una cosa es esperar y otra cosa es confiar. En teoría es posible esperar, esperar, esperar y no estar confiando, confiando en el Señor. Este tiempo de esperar también tiene que ser para nosotros también un tiempo de confiar en el Señor. Confiar en Él. ¿Qué es la fe? Según Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Parece una contradicción. Lo estamos esperando, pero tenemos la certeza de que va a pasar. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos todavía muchas cosas. Estamos esperando todavía muchas cosas. No las vemos. Pero tener fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí estamos esperando, Señor, ¿hasta cuándo? Igual que el salmista David y otros salmistas, igual que estas almas delante de Dios, estamos en el tiempo de espera y tenemos ganas de preguntar al Señor muchas veces, pero Señor, ¿cuándo? ¿O hasta cuándo? Pero la pregunta es, ¿podemos confiar en Él? ¿Podemos confiar en su sabiduría? ¿Podemos confiar en su poder? ¿Podemos confiar en que Él sabe lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer? ¿Confiar en su control de todas las cosas? Es una cuestión de confianza. Donde hay confianza puede haber tranquilidad y paz. Y no solo esperamos, sino que además de esperar, confiamos tranquilamente en que el Señor sabe lo que hace, aunque nosotros no lo podamos saber. Un día el alma del último mártir entrará en el cielo y será ya el fin, y la fe entonces se convertirá en vista. Pero todavía estamos en el tiempo de tener que confiar. Todavía no tenemos vista. Entonces nos tiene que valer la fe, la confianza. Finalmente, tiempo de juzgar. Tiempo de esperar y tiempo de juzgar. El tiempo de juzgar aún no ha llegado, pero llegará. Llegará. El tiempo de juzgar, el tiempo para que el Señor intervenga y juzgue, ese tiempo llegará. No lo dudéis, llegará. Un día el Señor dirá, hasta aquí hemos llegado, basta ya, y Él hará lo que tiene que hacer. Y juzgará y vengará la sangre de todos los mártires, desde la sangre de Abel, ¿os acordáis? Matado por su hermano Caín, pasando por la sangre de todos los millones de mártires de todos los tiempos, incluida la sangre de los mártires de este año 2014. Los de Irak, los de Siria, los de Nigeria, los de Corea del Norte, los de la India, los de Pakistán, etcétera, etcétera, hasta la sangre del último mártir antes del fin del mundo. Todavía no es el tiempo. Hoy, en este momento, en el reloj, todavía no es el momento de juzgar. Pero ese momento llegará. Ese momento se está acercando cada día un poquito más, un poquito más, un poquito más. Cada día nos lleva un día más cerca del juicio final, cuando ese Señor santo y verdadero hará lo que Él tenga que hacer como juez de toda la tierra, como juez justo del universo, y Él hará lo que tenga que hacer cuando llegue el momento de hacerlo. Conclusión. Hemos visto estos siete tiempos. Tiempo de testificar, de sufrir, de descansar, de clamar, de esperar, de confiar, y un día el tiempo de juzgar. En uno de los salmos, David escribe, en tu mano están mis tiempos. En tu mano, Señor, soberano, están mis tiempos. Y es que en la mano del Señor están todos nuestros tiempos. El contexto de Apocalipsis 6, 9 al 11, es el libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Apocalipsis 5, 1. Ese libro escrito por dentro y por fuera y sellado simboliza el plan de Dios que para nosotros, en un sentido, es un plan oculto, es un plan que nosotros no tenemos acceso a él para poder ver qué es lo que Dios ha planeado, qué es lo que Dios va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, pero todo eso está en un libro sellado, cerrado y sellado. Humanamente no hay forma de que podamos leer, abrir y leer ese libro, que es el plan de Dios para toda la historia de la humanidad. ¿Pero qué nos dicen estos dos capítulos, 5 y 6 de Apocalipsis? Cuando no se encontraba nadie, nadie en el cielo o en la tierra, capaz de romper los sellos, abrir el libro, revelar lo que estaba escrito en él, llega ¿quién? El Cordero de Dios. El Cordero de Dios, el único de todos los seres humanos y los seres celestiales, los ángeles, el único digno de coger y quitar los sellos y abrir el libro y revelarnos lo que estaba escrito en el libro del plan de Dios para toda la historia, fue el Cordero de Dios. Y todos sabemos quién es el Cordero de Dios. El Señor Jesucristo. Y Él, poco a poco, uno por uno, va quitando los sellos. El primer sello lo quita. El segundo lo quita. El tercero, el cuarto. Y llega al quinto. Y es entonces cuando Juan ve y oye a las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Es porque el Cordero de Dios ha quitado los sellos del libro de Dios para que nosotros incluso podamos saber qué es lo que está escrito en ese libro, en el libro del maravilloso plan de Dios. Y vemos también escrito en ese libro el clamor de los mártires delante de Dios en el cielo. El que está sentado sobre el trono del universo tiene todo decidido, tiene todo previsto, tiene todo controlado. Ese es el mensaje principal de estos capítulos de Apocalipsis. El Señor es el Dios soberano. Él tiene toda la historia, con todos los detalles, escrita desde antes de la fundación del mundo. Pero fijaos, Él también ha querido revelarnos a nosotros la esencia, el corazón de su plan, de su plan de salvación de pecadores como nosotros, porque en el centro del plan de Dios está el Cordero, el que vino a dar su vida por pecadores como nosotros, no solo para que supiéramos estas cosas, que pudiéramos leerlas en nuestras Biblias, sino para que tú y yo pudiéramos ser salvados por ese mismo Cordero de Dios, que dio su sangre en una cruz por nosotros. La sangre que importa, a fin de cuentas, no es siquiera la sangre de los mártires. Aunque esa sangre vale muchísimo para Dios y para nosotros, pero la sangre que cuenta es la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero sin mancha, en una cruz en las afueras de Jerusalén, dando su vida para darnos vida a nosotros que creemos en Él. Y el Dios que ha planeado todo esto, el Dios que ha escrito todo esto, el Dios que nos ha quitado los sellos y nos ha abierto el libro y nos ha abierto los ojos, ese Dios está sentado sobre su trono, el trono del universo en su esplendor y en su soberanía. Es el Dios que escucha el clamor de los mártires. Es el Dios que también escucha nuestro clamor a Él esta noche.